Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
Acostarse con personas del mismo sexo es excelente. Cambiar de género también es brillante. Solo lo puede poner en duda un demente o un grosero que no respeta la diversidad. Esta retórica simplista es la empleada por la prensa dominante a la hora de cubrir las llamadas marchas del orgullo gay.
En general, los medios occidentales aplaudían que recientemente, con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT, volvieran a salir a las calles de Madrid y otras numerosas ciudades occidentales tantísimos homosexuales, transexuales y bisexuales, a lo cual se brindó un amplio apoyo político. Las portadas hablaban en un tono entusiasmado de la diversidad en las relaciones sexuales, olvidando a la vez respetar la pluralidad de opiniones. Prácticamente no se dio ni la más mínima palabra a quienes tengan argumentos de peso para cuestionar que se dé tanta promoción a unas prácticas opuestas a los valores tradicionales.
Siguiendo su principio de contar siempre lo que otros callan, Radio Sputnik se encargó de dar voz a quienes resultan silenciados. Los protagonistas de esta edición de Hoy con Nosotros son los españoles Paco Segarra, director de la Sociedad Consultora Instituto de Estrategia, Miguel Vidal, portavoz de la asociación Hazte Oír, y Gabriel Ariza, director de Infovaticana.
Vamos por orden y empecemos con el comentario que nos concedió Paco Segarra.
Me gustaría decir que desde una visión amplia nos encontramos ante una de las campañas globales mejor organizadas de la historia, yo diría. Es decir, una campaña en el sentido en que las concebían pues tanto los publicistas Krill, americano, y Bernays, vienés, judío, emigrado a Estados Unidos. Bernays fue el padre de las relaciones públicas y la comunicación y la propaganda moderna. No fue el Dr. Goebbels, aunque se crea así, fueron Krill y Bernays en Estados Unidos. Y Bernays, entre otras cosas, fue quien indujo a la moda de que las mujeres fumasen. ¿Cómo lo hizo? Basándose en que el fumar las mujeres suponía adherirse a reivindicaciones feministas. Bien, con el tema del orgullo gay, estamos ante una campaña global de este estilo, donde es muy curioso que se hayan sumado tanto los medios de comunicación globales, con algunas excepciones como ustedes, como las empresas. Si mi problema será, creo, condensar todos los datos de que dispongo en ese sentido. Voy a empezar con algunos hechos. Por ejemplo, la población mundial con tendencias homosexuales está entre el 1,5% y el 3%. En Inglaterra, es donde más hay, es un 2,6%. Que hayan tenido relaciones homosexuales esporádicas en el mundo, podemos elevar el porcentaje a un 6% en todo el mundo. Bien, como usted decía antes, el 83% de las portadas de los medios en todo el mundo hablan de ese ridículo porcentaje entre el 1 y 3% de la población mundial que tiene otra orientación sexual. O sea, no es lógico. Por lo tanto, hay algún interés en este sentido. No es lógico que un número tan reducido de la población mundial ocupe tanto espacio en los medios. Por otra parte, los estudios que se realizan, como por ejemplo instituciones tan respetables como el Pew Research Institute de Estados Unidos también, usa muestras muy ridículas para estudios cuantitativos y cualitativos. Tiene un estudio sobre el comportamiento supuestamente homofóbico de la sociedad norteamericana de 29 de noviembre de 2013, donde la muestra para todos los millones de población de Estados Unidos es de 500 personas. ¿Usted se imagina 500 personas cuyo criterio se extrapola para sacar conclusiones sobre la supuesta homofobia de toda una sociedad en un país tan grande como Estados Unidos? Bien, más cifras. Las marchas del orgullo gay en España, las fuentes oficiales y los medios oficiales las suelen cifrar entre 1,000,000 y 2,5 millones de personas. Esto es absolutamente falso y ridículo. Piense que en Madrid las plazas hoteleras son de 81,000. Esta semana un diario español o dos, La Gaceta y otro llamado Religión en Libertad, estuvieron llamando a los hoteles y tenían plazas libres. Lo mismo se hizo con los viajes en el metro de Madrid. Bien, el resultado es que en Madrid la citada Marcha del Orgullo Gay no pudo albergar a más de 70.000 personas. En el año 2010, la empresa de estadística Lince contabilizó 51.500. Estas cifras están más de acuerdo con el porcentaje mundial de la población que, digamos, plantea una orientación sexual en el sentido gay o en el sentido lesbiano o en el sentido raro. ¿Qué hay detrás de todo esto? Como decía antes, pues detrás de todo esto hay gobiernos, hay empresas periodísticas y hay empresas multinacionales. ¿Cuál es el interés? Se ha mezclado. El interés es político y el interés es económico, no hay ninguna duda.
Miguel Vidal, por su parte, nos dio la siguiente opinión.
Es normal que en España y en algún otro país los medios alaben continuamente y hagan publicidad continuamente de estas marchas del llamado orgullo homosexual, porque criticar la actividad homosexual en España es delito. Está prohibido por ley. En España hay 13 leyes regionales y ahora se está debatiendo en el Parlamento una ley nacional que prohíbe criticar las actividades de los grupos de presión homosexuales, transexuales, etcétera. Y cuando algún medio de comunicación puede criticar estas actividades, puede ser acusado y, de acuerdo con estas leyes, puede recibir unas sanciones y unas multas extraordinarias que llegan incluso al cierre, a la clausura del medio de comunicación. Entonces, es bastante normal que nadie se atreva a cuestionar la actividad de los grupos de presión homosexual y, además, por otra parte, una buena parte de la prensa española vive de la publicidad institucional, de la publicidad que procede del gobierno y la mayoría de los medios de comunicación españoles están alineados con la ideología del gobierno. Todo eso hace que sea muy difícil, bueno, prácticamente imposible, encontrar medios de comunicación críticos con la actividad cada vez más antidemocrática de los grupos de presión LGTB. Realmente hay muchas cosas que poner en cuestión con respecto a la actividad de los grupos de presión homosexual. Por ejemplo, las leyes en España prohíben que un profesional de la medicina, un psicólogo, un psiquiatra, traten a una persona homosexual que quiera dejar de serlo. En otros países, la persona homosexual que quiere dejar de ser homosexual, si quiere, tiene libertad para acudir a un médico o a un psicólogo que le ayude para dejar de ser homosexual. En España eso no solo está prohibido, sino que tiene algunas de las mayores multas que imponen las leyes LGTB. Hay que cuestionar la actividad de estos grupos porque a través de estas leyes están recortando derechos civiles muy elementales, como el derecho a la libertad de expresión y de opinión, o como el derecho a que los niños, por ejemplo, se les respete su identidad. En los colegios españoles, en muchos colegios españoles, empieza a haber lavabos mixtos donde pueden entrar niños y niñas, adultos y menores, sin ninguna distinción y sin que los padres tengan derecho a oponerse. En los colegios, en muchos colegios españoles, se dan clases sobre educación, lo que llaman educación sexual, y los profesores de esas clases son representantes de las organizaciones homosexuales y transexuales. Todas esas cosas se hacen de espaldas a la voluntad de los padres en los colegios. Luego, detrás de las marchas del orgullo homosexual hay una actividad de adoctrinamiento en el terreno sexual que no está respetando los derechos de los padres, por ejemplo.
Escuchemos asimismo a Gabriel Ariza.
En primer lugar, que en España estamos muy acostumbrados a que los grandes medios de comunicación que se dedican a dar lecciones de democracia a países como Rusia, sin embargo, reina un pensamiento único en el que cualquiera que sobre determinados aspectos no opina lo que la nueva policía, el nuevo soviet del pensamiento, quiere que opinen o quiere que manifiesten, queda absolutamente fuera y marginado del sistema. Es decir, yo he estado en Moscú en las ruedas de prensa que ofrece el presidente Putin ante 400 periodistas o 500 o 600 de toda Rusia y he podido comprobar cómo a Rusia, España no le puede dar lecciones de democracia en ese sentido. Es decir, ustedes tienen un gobierno y un sistema político como otros países del este de Europa, del que podemos aprender muchísimo. Eso como punto de partida de la conversación. ¿Qué ocurre? Que hay determinados países, Hungría, Eslovaquia, Polonia, la propia Rusia, que como en determinados aspectos no se pliegan a las imposiciones de Naciones Unidas, a las imposiciones de la Unión Europea y a las imposiciones hasta hace poco de la administración de Estados Unidos, pues digamos que hay que demonizarlas a toda costa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no hay un solo colectivo, una sola reivindicación que tenga tanto apoyo de las grandes empresas, de los grandes estados, de las instituciones políticas, de los partidos políticos y de la sociedad en general o del establishment en general, como la reivindicación del colectivo LGTB. No hay una sola otra. Desde Facebook hasta McDonald's, todas las grandes multinacionales, de una forma u otra, han hecho un guiño al totalitario lobby LGTB durante la semana pasada. Si responden a campaña, la manera más fácil de responder a eso es abrir Twitter y ver los perfiles públicos de las grandes empresas y ver que todas se han plegado. Es decir, como casualidad, sería una casualidad difícilmente conciliable. Como también sería difícil que fuera una casualidad el hecho de que en España durante los últimos 5 años se han ido aprobando en diferentes comunidades autónomas legislaciones que intentan hurtar a los padres el derecho a decidir cuál es la educación que quieren darle a sus hijos y que intentan poner a los niños de España en manos del totalitario colectivo o del lobby LGTB, que utiliza a las personas homosexuales para sacar de ellas un rédito político y, como decía el obispo Alcalá, para llevarlas a una vida en la que, al final, tristemente, se encuentran en una soledad tremenda. Esas personas que han encontrado siempre en la sociedad española, en la Iglesia Católica, en las personas, acompañamiento, ayuda, cariño y, por supuesto, estima y todo, se encuentran en manos de colectivos de lobbies como Arcópoli, como COGAM o como otros lobbies LGTB, que lo único que sacan de ellos es un rédito político, que les entregan a la perdición. Ese es ciertamente el gran drama, yo creo.
Estimados oyentes, hagamos una pequeña pausa y volveremos en instantes.
Aquí Radio Sputnik. En cualquier país del mundo se pueden escuchar los programas de Radio Sputnik confeccionados en Moscú, Montevideo y Buenos Aires. Entren en la página de Radio Sputnik en español, mundo.sputniknews.com, y se enterarán de los acontecimientos más importantes del mundo y de todo lo que los demás callan.
Seguimos escuchando los juicios expresados a Radio Sputnik por los españoles Paco Segarra, director de la Sociedad Consultora Instituto de Estrategia, Miguel Vidal, portavoz de la Asociación Hazte Oír, y Gabriel Ariza, director de Info Vaticana. Los tres expertos no descartaron que se esté llevando a cabo una campaña a nivel global para promocionar las prácticas y los valores del llamado colectivo LGBT. ¿Pero con qué objetivo?
Es lo que nos respondió Paco Segarra.
Como profesional de la comunicación, tengo que realmente felicitar a los que han orquestado esta campaña. Como profesional, como persona, es lamentable, pero la campaña yo creo que tiene un objetivo muy ambicioso, tan ambicioso como la destrucción de la cultura cristiana occidental. De ahí que su país, Rusia, sea uno de los enemigos a batir en esta acción. Ustedes han sobrevivido a la invasión napoleónica, han sobrevivido a la invasión nazi, han sobrevivido al comunismo y han sobrevivido a la presión de Estados Unidos de los últimos 20 años. Entonces, han sobrevivido porque yo creo que hay un factor en ese sentido religioso, la Iglesia Ortodoxa rusa, donde mantiene un alma rusa que hace frente a esto. Las sociedades con un espíritu fuerte, que se mantiene fuerte justamente por sus tradiciones, son más resistentes a este tipo de corrupción venenosa. Esto es el peor enemigo que puede tener esta campaña del lobby gay. ¿Por qué? Porque a su vez es una religión de Estado, donde el Dios al que se adora es mi identidad, que es absolutamente subjetivo. Podríamos remontarnos a las herejías del gnosticismo. Y para que vea cómo es un elemento muy peligroso, le citaré una cuestión en que la gente no suele caer. Imaginemos que la Biblia no es de inspiración divina, sino que es simplemente una mitología de un pueblo, el pueblo judío. ¿Recuerda usted la situación de Sodoma y de Gomorra, donde, digamos, a los homosexuales, a las ciudades esas homosexuales, les cae fuego del cielo? Supongamos que no es nada que tenga que ver con Dios, sino simplemente una advertencia sociológica que viene a decir que el homosexualismo es tremendamente peligroso para un pueblo. Entonces, el pueblo judío, que ha sobrevivido 5.000 años, siempre ha negado cualquier tipo de vinculación o de derecho al homosexualismo. Es ahora quizá el Estado de Israel, que es otra historia, es diferente, que reconoce de alguna manera de cara a la galería pues una cierta, se hace el democrático, pero no la fuerza destructora del homosexualismo es tan terrible que en un relato mitológico de hace 5.000 años ya sale así. Por lo tanto, la sociedad occidental y europea en concreto haría muy bien en enfrentarse a esto, porque no está en juego solo un interés económico, ni está incluso otra cuestión muy importante en juego, que es una nueva dialéctica hegeliana donde la lucha de clases se ha sustituido por la lucha de sexos. Me explico muy sencillamente. Tenemos tesis hombre, antítesis mujer, síntesis transhumanismo, es decir, robótica, es decir, inteligencia artificial. Es más fácil, más económico crear robots andróginos que no diferenciados por sexos. Entonces, la androginia está vinculada al transhumanismo, que es la siguiente filosofía o la siguiente revolución. Absolutamente peligrosa. No sé si me estoy yendo, pero es mi opinión sobre los objetivos que persigue esta cuestión del orgullo gay.
El juicio de Miguel Vidal tampoco fue muy alentador.
Bueno, no hay pruebas directas, efectivamente, y parece que hablar de conspiraciones universales produce un cierto rechazo intelectual, pero lo que sí hay son muchos hechos y muchos indicios. Y yo creo que sí, que en efecto usted describe muy bien lo que constituye una campaña global de carácter homosexual, transexual, etcétera, porque cuando encuentra usted, como bien ha mencionado, en las portadas de periódicos de todo el mundo este tipo de información, que al fin y al cabo concierne a un sector muy pequeño de la población y que en cambio aparece en las portadas, pues es un indicio de que algo está sucediendo, ¿no? Yo creo que no solo con la actividad de grupos homosexuales y transexuales, sino, por ejemplo, también con el feminismo cada vez más radical, cada vez más con un mensaje de convertir al hombre en culpable por ser hombre. O sea que hay como una especie de amalgama de corrientes ideológicas relacionadas con lo que llaman el género, es decir, con el sexo, con la ideología de género, como decimos en España, que están actuando en todo el mundo simultáneamente. Bueno, yo no sé si hay una campaña global organizada. Me remito a los hechos que suceden cada día en todo el mundo. En España, por ejemplo, hace un mes tenemos un nuevo gobierno que es socialista, y ese gobierno, a los 10 días de tomar posesión del gobierno, el señor George Soros estaba visitándolo en el Palacio de Gobierno. George Soros nunca había visitado a ningún gobernante español, y el gobierno español ahora promueve todos estos movimientos homosexuales y transexuales. Me parece que lo que hay detrás es una campaña, no sé hasta qué punto organizada de manera internacional, pero sí parece que hay una campaña, y más diría una campaña incluso contra la familia, contra la institución de la familia, ¿no? Porque cuando desde movimientos homosexuales y transexuales y desde el feminismo lo que se está atacando es que un hombre sea un hombre, una mujer sea una mujer, y eso sea lo natural, en definitiva creo que lo que se está atacando es a la propia institución de la familia. Eso es muy claro en España. A mí me da la sensación de que la familia es, por lo menos en España se tiene mucho esa sensación, ¿no? De que la familia es un poco el baluarte de la libertad individual, de la defensa de los valores, ¿no? En la familia te educas, la familia te protege, te ayuda, y es una garantía, es como un castillo frente a elementos hostiles externos, ¿no? Cuando se quiere acabar con la familia, creo que lo que hay detrás es un intento de sustituir la autoridad y la seguridad que proporciona la familia por el partido político o por la ideología. En España, claramente, la ofensiva contra la familia intenta sustraer, robar a los padres, por ejemplo, la patria potestad, la decisión sobre la vida de sus hijos, para que esa decisión sobre los hijos recaiga en el Estado, es decir, en el partido que gobierna el país. Los partidos que gobiernan en estos momentos España son partidos que continuamente están haciendo proposiciones de ley tendentes a quitarle a los padres la patria potestad sobre sus hijos. Lo que hay es una ofensiva, en mi opinión, contra la familia para sustituir la autoridad de la familia por la autoridad del gobierno.
Gabriel Ariza también nos expuso sus criterios.
Hay un gran principio, y es que las Naciones Unidas lleva 40 años promoviendo la esterilidad. Promueven la esterilidad a través del aborto, del asesinato terrible y cruel del niño no nacido en el vientre de su madre. Promueven la esterilidad a través de la destrucción de embriones, a través de la separación entre la fecundidad y la sexualidad. Y, por supuesto, promueven la esterilidad invirtiendo los roles del hombre y de la mujer y entregando a los hombres a los hombres y a las mujeres a las mujeres. En definitiva, lo que se busca, yo creo, es corromper al ser humano, destruir al ser humano, separándolo de su naturaleza. Y yo, como director de un medio católico, no puedo hacer una interpretación que deje de lado que, en definitiva, lo que se busca es desorientar a la criatura para que no se encuentre con el Creador. Pero vamos, esencialmente, como digo, lo que se busca es obtener un rédito político de las personas homosexuales. Es decir, las personas homosexuales son secuestradas por esos lobbies totalitarios que hacen de ellas su bandera para fines políticos. Creo que esa es la clave. El Código Penal Español ha contemplado el delito de homicidio, el delito de lesiones, el delito de amenaza desde la codificación del siglo XIX. Entonces, hablar ahora de que las personas homosexuales están desprotegidas, pero hombre, están protegidas exactamente igual que cualquier otra persona que tiene el Código Penal para protegerle.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros.